Reyes. Hassan Nazar dirige la FM.
7:14 de la mañana. Bueno, ministro, pudieron resolver el paro, ¿no es cierto? Ya se lograron acuerdos importantes y empieza el despeje de la vía panamericana.
Sí, Hassan, afortunadamente ayer, bueno, el despeje había comenzado desde el propio viernes, se normalizó la situación y ahora ya se ha llegado a unos acuerdos con las distintas organizaciones sociales que conforman la cumbre agraria, que permite mantener ese diálogo social que se ha venido teniendo con distintos líderes campesinos, indígenas y afros en los últimos 2 años, mantenerlo, perfeccionarlo, introducirle mecanismos de verificación exactos, técnicos en materia de cumplimiento de los acuerdos y levantar esta protesta que lamentablemente significó la pérdida de la vida de 3 indígenas en el Valle y en el Cauca y que afectó seriamente los derechos a la movilidad y el derecho a la salud de las mayorías de los habitantes del Cauca y del departamento de Nariño. Pero afortunadamente ya se ha superado esta situación, se normaliza todo el país y especialmente esa zona del país en donde se concentraron los episodios en los últimos días y las vías de hecho a las que lamentablemente acudieron los manifestantes y vamos a continuar con ese diálogo porque nos interesa mucho. Los acuerdos que se firmaron ayer son acuerdos serios, acuerdos viables, acuerdos cumplibles, que tienen mucho que ver con abrir espacios de participación a estas comunidades, que tienen mucho que ver con lograr que trabajen con nosotros, con el Estado colombiano, muchas de estas organizaciones de base social en la construcción de la paz en el territorio y en la implementación de las políticas de posconflicto. Estas organizaciones piden más participación, más espacios y yo creo que es importante abrirlos.
Señor ministro, los colombianos hemos estado un poco anestesiados en estos días con el tema de la Copa América, yo creo que pensando más en fútbol que nuestra dolorosa realidad de todos los días. Entonces quisiera que por favor les explicara brevemente a los ciudadanos que nos escuchan a esta hora qué es lo más difícil en este momento de lo que piden los indígenas, los campesinos y los afrodescendientes. Es decir, ¿cuál es el punto, digamos, más complicado de negociar en estos pliegos de peticiones que son infinitos?
A ver, Hassan, yo diría, su pregunta es muy importante porque aquí se ha venido hablando mucho de incumplimientos del gobierno del paro anterior y eso no es cierto. El gobierno asumió unos compromisos en el año 2013 de avanzar en proyectos productivos agropecuarios con comunidades indígenas, afros, con campesinos, ejecutados de manera directa por ellos, sin intermediarios políticos, sin intermediarios administrativos, sin intermediarios financieros. Y en ese tema ellos mismos reconocieron durante las conversaciones de estos días, Hassan, que se ha venido avanzando, no en un 100%, pero se ha venido avanzando de manera importante. Hay en ejecución proyectos, están asegurados los recursos, están produciendo los desembolsos, y allí lo que hay que hacer es un seguimiento. Fundamentalmente, donde está la diferencia grande, en la cual creo que en estas conversaciones logramos un punto de acuerdo, es en que estas organizaciones legítimamente tienen unos planteamientos, tienen unas propuestas, tienen unas ideas frente al modelo económico del país. Plantean unas reformas estructurales a la política minera, por ejemplo, pidiendo moratoria total en el país en materia de licencias mineras, pidiendo moratoria total en el país en materia de licencias de hidrocarburos. O en materia del campo, piden la derogatoria de la ley de CIDES. O en materia de seguridad, piden la derogatoria de la ley de seguridad ciudadana. O en materia de salud, la derogatoria de la ley 100, por citar solo unos ejemplos. Y usted entenderá que esas reformas al Estado colombiano, al modelo económico y social,
el Congreso,
no se pueden pactar simplemente con los dirigentes de una protesta en una mesa de compensaciones, ni en un día ni en el diálogo de un año. En eso hemos sido absolutamente claros con los dirigentes, por eso a veces son difíciles llegar a acuerdos, y el acuerdo al que llegó es que a esas organizaciones se les va a dar, el gobierno se compromete a abrirle los espacios en el Congreso, en los distintos escenarios, para que su voz sea escuchada, para que sus planteamientos sobre la forma como la política minera, por ejemplo, afecta su territorio, sea escuchado, que se pueda establecer un diálogo de esos sectores históricamente marginados del debate público en el país, con la institucionalidad, con los gremios económicos, y yo creo que ese diálogo es importante para la construcción de la paz, pero las reformas como tal, las decisiones como tal, deben ser fruto de un debate democrático, de un debate como cualquier sociedad, de cara al país, con la participación de todos los colombianos y tramitada por el Congreso de la República. Entonces, hay unos acuerdos que tienen que ver con inversión, con el reconocimiento de derechos de las comunidades indígenas, de las comunidades afros, con adquisición de tierras para esas comunidades indígenas y afros para su desarrollo productivo, y en eso avanzamos. Y otros que tienen que ver con reformas estructurales de la sociedad colombiana, que usted entenderá, el gobierno no se puede comprometer a asumirlas, pero sí puede asumir el compromiso de abrir espacios para que sus ideas puedan ser escuchadas aquí en el nivel nacional.
Ministro, entonces, chuleado el paro agrario, ¿qué pasa con el paro camionero? ¿Cómo van esas conversaciones?
Bueno, usted sabe, el ministro de Transporte ha estado encargado de esas conversaciones. No estoy enterado al detalle de los avances en los últimos días. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo de diálogo con los camioneros, no de ahora, se mantiene también un diálogo permanente. Hay unos temas también estructurales de fondo en el tema camionero, el tema de la chatarrización, el tema de los costos de los fletes en las rutas en las distintas partes del país, el exceso de oferta que hay hoy en el mercado que hace que el costo, lo que se le paga a los camioneros por su servicio, ellos consideren que es demasiado bajo. Allí se ha venido trabajando con ellos, esperamos que los diálogos continúen y que los camioneros no acudan, como hasta el momento no ha sucedido, afortunadamente, a las vías de hecho, al bloqueo de las vías y afectar el derecho a la movilidad de la mayoría de los colombianos.
Señor ministro, permítame cambiarle de tema para que hablemos un poco de la agenda legislativa, porque esta semana será decisiva para la agenda legislativa. ¿Usted qué cree que definitivamente de las prioridades del gobierno se salva y cuáles están, excúseme que use una palabra muy popular, chilingueando, cuáles están a punto de caerse?
Pues mire, el gobierno definió unas prioridades para este semestre, muy pocas, pero muy importantes. La primera, como es natural, el acto legislativo para la paz. Ya prácticamente le queda solo la conciliación en la plenaria del Senado. El jueves pasado se concilió en la plenaria de la Cámara y para que se pueda convertir en reforma constitucional, que solo comenzará a ser aplicada, como lo dice el propio acto legislativo, una vez los colombianos acudan a las urnas a votar el contenido de los acuerdos de paz de La Habana. En segundo lugar, el código de policía es una necesidad hoy en las grandes ciudades del país. Hoy que estamos hablando del tema de seguridad y que ustedes lo han puesto, y del miedo en el punto de ustedes, para los oyentes, allí nos falta el debate en la plenaria de Cámara y la conciliación del texto. Esperamos comenzar mañana la discusión de ese código de policía en plenaria de la Cámara y vamos por buen camino. Hay un compromiso de las distintas bancadas y hay una comprensión de la necesidad de ese código de policía. En tercer lugar, hoy entra a plenaria de Cámara la ley que racionaliza el mecanismo de la detención preventiva. Es una ley importante que tuvo mensaje de urgencia del gobierno y que va a permitir prorrogar el término para que la aplicación de esa ley, en el caso de unos delitos, en otros sí, la liberación de personas que están detenidas desde hace ya un tiempo largo sin que se les defina la situación jurídica. Es un proyecto que contribuirá además a la descongestión de las cárceles del país. Tenemos también, teníamos en la agenda la ley estatutaria de la Administración de Justicia y la ley que regulaba la Comisión de Aforados. Como entenderán ustedes, con el fallo de la Corte Constitucional, que el gobierno acata y respeta, pero que obviamente no compartimos, el tema de la ley estatutaria de Administración de Justicia generó un debate en la Comisión Primera del Senado, y ya cuando íbamos para último debate en la plenaria del Senado, se ha solicitado el archivo de la iniciativa, solicitud que el gobierno comparte, porque ya no tiene ningún sentido expedir una ley que va a regular todo el funcionamiento, o regulaba todo el funcionamiento de la sala de gobierno judicial, que ha sido declarada inexequible por la Corte Constitucional. Entonces, digamos que de las prioridades del gobierno eran esas, todas creo que vamos a lograr su aprobación, porque en el caso de la justicia pues ya no se justifica avanzar en esa ley. Y estaba pendiente la ley de licores, la ley que regula todo el monopolio de departamental de los licores, no va a alcanzar a ser aprobada en los cuatro debates en esta legislatura, pero avanzó en la Cámara, esperamos que avance esta semana en la Comisión Tercera del Senado para que quede pendiente solo de un último debate a partir del 20 de julio. Ya fue aprobada la ley que eleva a política pública toda la política de cero a siempre, que es una ley, claro, desde el punto de vista social muy importante para el país.
Sí, porque le estaba diciendo que esta gente esta semana es...
Pues clave.
Está jugando la vida, Mercho. Esto está clave. Como Medellín Junior.
Óigame, ministro, ya participó en la pregunta del día. No puedo despedirlo sin que antes también entre en la campaña que está haciendo Juan Pablo Barrientos desde hace ya cuánto, Juan Pablo.
Ya vamos para dos meses, señor ministro, porque el 27 de abril el presidente de la República dijo esto.
Ahora el Gabinete de la Paz que acabamos de nombrar no hace un gesto de transparencia como lo han hecho en muchos países y publica sus declaraciones de renta y de bienes. Creo que es una propuesta que podemos acoger.
Ministro, ya vamos para dos meses, abril 27, y nada, ¿esto fue solo un anuncio para quedar bien antes de llegar a esa cumbre anticorrupción en Inglaterra, o los ministros van a publicar sus declaraciones de renta? Además, ¿el presidente también la va a publicar?
Pues mire, yo no sé del resto de compañeros. La mía está publicada en el formato anterior que teníamos para ese efecto. Lo que nos han expresado...
¿Pero es pública, ministro?
Que yo pregunté en estos días es pública, sí. Lo que nos han preguntado en estos días que yo pregunté es que estaban en función pública, en el Departamento de Función Pública, diseñando un nuevo formato para que pudiéramos publicarlos todos con la misma información, pero no conozco si ese formato ya fue expedido por Función Pública para poderla hacer de manera uniforme esa declaratoria de bienes.
Claro, es que aquí Juan Pablo anda interesadísimo en esa declaración del presidente, además por lo que ha dicho también el proyecto que no va a pasar, ¿no, Juan Pablo? El de ley de transparencia.
De transparencia. Y por una información también del periodista Gustavo Rugeles, según la cual el presidente Santos, su esposa y su hijo mayor constituyeron la sociedad Vance S.A. Y nos gustaría mucho, mucho saber si el presidente de la República pues ha declarado esto dentro de su declaración de renta. Conocer de primera mano qué ha pasado con los activos del presidente de la República.
Eso nos tocará preguntárselo al presidente, porque pues el ministro, lógico, hasta allá no llega.
Y hay que preguntar en el Departamento Administrativo de la Función Pública, a ver, ¿para cuándo? Porque
pero ya,
dos meses.
El ministro ya dijo, yo la mía ya la publiqué, los demás no sé qué habrán hecho, pero habrá que preguntarles.
Es raro porque la señora directora de ese Departamento Administrativo de la Función Pública es una señora muy diligente y muy transparente, entonces yo creo que probablemente esté trabajando en el tema.
Estaremos atentos
a eso.
Ya hay ese
compromiso y hace 15 días en un consejo de ministros se reiteró la directora de la Función Pública que ya tenían casi listo el formato y estoy seguro que serán publicadas todas las declaraciones y obviamente yo creo que ese es un compromiso de transparencia que es muy importante para el país y ojalá la ley de transparencia también que ha sido impulsada desde las distintas bancadas parlamentarias pueda ser aprobada ya en la plenaria de la Cámara. Yo creo que eso es de la mayor trascendencia.
Pues ministro, como siempre un placer y muy buen día. Gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias.